Por fin.
¡Bajo a por el pan!
Por fin. Por fin.
Vengo de otra galaxia y te voy a desintegrar.
Y también por fin.
A la mesa, que se enfría.
Por fin en casa. Por fin tu hogar. Ven a Sima Otoño. Del 25 al 27 de octubre en Feria de Madrid. Entradas gratis en simaexpo.com.
La economía despierta. Capital Radio.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Seguimos en Capital, la Bolsa y la Vida, en este programa especial que estamos desarrollando desde la Bolsa de Madrid. Durante toda la mañana estamos conociendo por dentro el mercado alternativo bursátil y en la próxima hora lo que vamos a hacer es poner nombres y apellidos a las empresas que han optado por este mercado como un trampolín para su crecimiento, para su desarrollo y como fuente de financiación. Son más de 120 compañías las que cotizan ya en el MAP y hemos seleccionado cuatro de ellas, o mejor tres, porque una está todavía en ese proceso, pero vamos a conocer los detalles enseguida, a ver cómo lo está consiguiendo, cuándo van a hacer ese debut, o si es que podemos tener aquí noticia también. Bueno, vamos a saludar a los invitados. Tenemos con nosotros a José María Huch Ginesta, él es director financiero de Atris Health. José María, buenos días y bienvenido.
Buenos días, un placer estar con vosotros.
Que además Atris se ha mencionado de vez en cuando, no sé si has seguido desde primera hora este...
Lo he seguido, lo he mencionado, sí. para bien.
Para bien, bueno, pues después nos vas a contar, bueno, enseguida, nos vas a contar vuestra experiencia y vamos a aprender seguro muchísimo contigo, José María. También está con nosotros Diego Cabezudo Fernández de la Vega, el ex consejero delegado de Gigas Hosting. Diego, buenos días y bienvenido también.
Muy buenos días, muchas gracias.
Que también de ti hemos oído hablar esta mañana y ayer por la tarde en el programa de Laura Blanco también. Bueno, te tenemos fichado, ¿eh? Y está con nosotros también Marianela Aceves Moreno, consejera delegada de Alquiver Quality. Marianela, buenos días y bienvenida a Capital Radio.
Buenos días, muchas gracias.
Enseguida vamos con lo que hacéis y cómo os habéis incorporado al MAP, vuestra experiencia particular. Voy a terminar de presentar a nuestros invitados. Está con nosotros también Pablo Martín Rodríguez, él es presidente y fundador de Icertis. Pablo, buenos días.
Buenos días, un placer.
Tú eres
estar
la empresa que todavía no está en el MAP.
Efectivamente.
Bueno, pero que lo va a estar en breve, ¿verdad?
Creo que muy breve.
Bueno, pues enseguida también vamos a hablar sobre ese proyecto que tenéis en curso. Y durante toda la mañana, Elías, te tengo allí en la esquina.
Sí, pero bueno. Los protagonistas ahora son las empresas y que cuenten su experiencia, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Bueno, él es Elías Rodríguez Viña, director general de Renta 4 Corporate Finance, que nos ha acompañado durante buena parte de estas mesas redondas. Bueno, como decíamos, queremos aquí poner nombres y apellidos. Ya hemos hablado de estas empresas, pero vamos a conocer cuál ha sido su experiencia, porque cuando conocemos esas historias... podemos aprender de ellas, ver cómo han superado todos esos requisitos que se exigen para incorporarse al MAP, qué les ha aportado, cuáles son las dificultades, en fin, tenemos una hora por delante, así es que vamos poquito a poco. José María, vamos a comenzar contigo. Atris Health, si no tengo mal los datos, es el segundo valor por capitalización bursátil del MAP.
Sí, correcto.
¿Desde cuándo lleváis en el MAP?
Pues desde julio de 2016.
2016. Y cuéntanos cómo... Bueno, primero vamos a conocer un poquito más la empresa, ¿no? Porque decimos nombres, aquí tenemos una mezcla de Atris Health, Gigas Hosting, Alquiver Quality. Los oyentes no las conocen, la mayoría.
Correcto, pues vamos a dar un poco de luz. Atris es una compañía que está en el sector salud, con cuatro líneas de negocio, que están interrelacionadas entre ellas. Nos dedicamos a diagnosticar cáncer. Tenemos tres laboratorios de patología en España. Nos dedicamos a hacer diagnóstico online o telemedicina también, que se complementa con esta primera línea de negocio. Tenemos un área de Smart Data, Big Data en el sector salud, y también estamos introduciendo en España un tratamiento de radioterapia avanzada que permite reducir el número de sesiones para tratar un tumor de entre 30 a 40 sesiones, que es la radioterapia tradicional, a entre 1 y 6 sesiones según qué tipo de tumores, ¿no? Estamos hablando de líneas de negocio con buenos márgenes de beneficios, entre el 15 y el 65% de margen de EBITDA, lo que da un margen medio a la compañía de un 33%. Entendemos que estamos con el viento a largo plazo soplando de cola, en el sentido de que, por desgracia, el envejecimiento de la población española va a presentar dos grandes retos en el futuro inmediato, que son el incremento de la incidencia del cáncer en la población, que está muy correlacionada con la edad, y después también la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Los costes sanitarios al envejecer la población van a aumentar, y nosotros, a través de de los servicios de Smart Data, de telemedicina, intentamos aportar eficiencia a estos segmentos sanitarios, ¿no? Y después, otro factor importante es que es un sector que aún está atomizado, con varias pequeñas empresas, y desde hace un año y medio hemos iniciado un proceso de consolidar este sector, de adquirir otras compañías que estratégicamente tengan encaje para acelerar nuestro crecimiento. Nosotros esperamos crecer por encima del 10% orgánicamente, pero la estrategia de adquirir otras compañías tiene el objetivo de impulsar este crecimiento e intentar convertirnos en un actor relevante en el sector de la sanidad en España.
Y supongo que para ese crecimiento, pues ahí está el MAP, pero no me lo cuentes todavía, porque vamos a conocer primero al resto de empresas. Gigas Hosting, Diego, cuéntanos qué es.
Pues nosotros nos dedicamos a proveer servicios de infraestructura, cloud hosting o alojamiento de servidores en la nube, que puede sonar un tema pues bastante complejo, pero por ponerlo de forma muy sencilla, tenemos grandes data centers con grandes equipamientos informáticos, y lo que hacemos es, pues, se los ofrecemos a los clientes en modalidad, por así decirlo, de pago por uso. Mes a mes, pues, van utilizando los recursos informáticos que requieren para su transformación digital, para sus aplicaciones de gestión, sus servidores de correo electrónico, sus páginas web, etcétera, etcétera. Nacimos en el 2011, nacimos aquí en España. Ahora mismo, pues, nuestro negocio estamos focalizados tanto en España como en Latinoamérica, más o menos la mitad del negocio en España, la mitad fuera de España en Latinoamérica, y hace 4 años, justo en noviembre del 2015, salimos a cotizar al MAP. Es un segmento nuestro con grandes tasas de crecimiento. Estamos hablando de unos crecimientos por encima del 20%. Nosotros orgánicamente estamos creciendo, pues, también en ese entorno del 20%. Y de forma muy similar a lo que comentaba José María en el sector de salud en el que operan ellos, es un segmento también muy, muy fragmentado. Solo en España, compañías que se dediquen al hosting, pues hay alrededor de 800 compañías, pero la gran mayoría de ellas, casi la totalidad, pues por debajo de 1 millón de euros de facturación. Con lo cual, pues nosotros también vimos ahí una oportunidad para consolidar ese mercado, y el año pasado empezamos el crecimiento inorgánico, la adquisición de compañías. Compramos 2 compañías, una aquí en España, otra en Latinoamérica, y bueno, pues queremos seguir creciendo, como decía, en el entorno del 20% a nivel orgánico, y que podamos acelerar ese crecimiento con compras de compañías. Uh-huh. En el caso del año pasado, pues tuvimos un crecimiento del 46%.
Bueno, ya tenemos 2 empresas que conocemos, no en profundidad porque tampoco tenemos tiempo para tanto, pero bueno, una relacionada con el sector salud, Atris Health. Tenemos a Gigas Hosting, que está relacionada con el negocio en la nube. Y vamos a conocer otra más, que es Alkiver Quality. Alkiver Quality, ¿qué hace? ¿Qué hacéis, Marianela?
Nosotros nos dedicamos al renting flexibles para empresas. Al final, nosotros a lo que nos dedicamos es, en este mundo en el que se mueve tanto la movilidad, es dar a los clientes las furgonetas que necesitan en el momento que las necesitan, si necesitan cambiar los vehículos. Al final es un sector que está muy de moda, el pago por uso. Al final nosotros lo llevamos haciendo 10 años en la compañía, pero dedicado para la empresa.
Pues Marianela, nos queda todavía Pablo Martín, él es presidente y fundador de Icertis, que es la otra empresa que decíamos que todavía no está en el MAP, pero que lo va a estar próximamente. Icertis, ¿qué hace, Pablo?
Bueno, Icertis es una consultora tecnológica. La empresa se fundó el 26 de octubre de 1996, lo digo porque en 3 o 4 días será nuestro aniversario, y por lo tanto tiene ya 23 años. Fundamentalmente nuestra misión es ayudar a las organizaciones en lo que hoy se denomina su proceso de transformación digital. Nosotros siempre hemos dicho que nuestro objetivo era ayudarles a conseguir sus objetivos de negocio utilizando tecnología. Hoy esa misión ha sido más focalizada en lo que es el proceso de transformación digital. Las organizaciones con las que colaboramos son habitualmente empresas de tamaño medio grande. Y bueno, en los distintos mercados nacionales e internacionales en los que trabajamos, nuestro propósito es seguir creciendo al igual que lo hemos hecho durante estos años. La verdad es que los últimos años han sido de fuerte crecimiento y esperamos que el MAF nos ayude a continuar con esa senda de crecimiento y podamos consolidarlo.
Elías, te miro porque te veo ahí abandonado y no lo estás. Sí. Bueno, hoy tenemos aquí 4 ejemplos de empresas. Comentábamos en la anterior mesa redonda que un elevado porcentaje eran socimis. Hoy, en este no tenemos ninguna socimi, es en la mesa siguiente. Sí. Aquí sí que tenemos representantes de distintos sectores. ¿Cuáles son ahora mismo las empresas en el MAP, aparte de las socimis, ¿cuáles son las empresas que más se aproximan al MAP, de tecnología o de cuáles?
Bueno, el MAP está pensado para empresas de alto crecimiento, o sea, empresas en expansión que pueden tener crecimientos, desde luego, por encima del 10%. Creo que casi ese debería ser una especie de criterio, ¿no? Si no creces por encima del 10%, pues desde el punto de vista de creación de valor, quizás es más complejo que puedas ofrecer rentabilidades como deben de aspirar las compañías del MAP a ofrecer rentabilidades. Yo no, ya no sé situar si tiene que ser por encima del 10, del 15, no sé. Está claro que ahora mismo la búsqueda de rentabilidad pues es importante para el inversor, y estas empresas pues lo que deben de tener es, deben de estar en sectores donde hay ese crecimiento, deben tener un modelo de negocio pues que realmente permita confiar en ellas, un equipo gestor pues realmente importante, o sea, que realmente sea capaz de ejecutar su plan de negocio. El gobierno corporativo, que decíamos antes también, que es muy importante pues para transmitir esa confianza y esa credibilidad a los inversores, y vemos que pueden venir de bastantes sectores, ¿no? Hay sectores como el de salud, como el de tecnología, que son sectores que por sí pues pueden tener crecimiento. También el crecimiento por adquisiciones. Yo creo que el caso de Icertis, que luego Pablo seguro que lo desarrolla, pues es un caso que a nosotros desde el principio nos llamó la atención. Creo que es una estrategia de crecimiento muy interesante, con mucho criterio en las adquisiciones, que obviamente luego el desafío está en la integración, pero que en el caso de Icertis creo que lo están haciendo muy bien. Entonces yo creo que el MAP permite llegar compañías de sectores distintos en la medida que tengan un plan de negocio ambicioso y quieran crecer y quieran captar financiación de forma recurrente y buscar cada día pues tener una capitalización más alta.
Pablo, por alusiones, esa estrategia de crecimiento, ¿en qué la basáis?
Bien, como casi todos mis compañeros, reafirmo que nuestro sector también está muy atomizado, pero bueno, esa es una tónica general de todos los sectores en la economía española. En general son todo pequeñas empresas, y en nuestro sector sucede lo mismo. Hay una oportunidad real de crecimiento mediante consolidación de sector, mediante adquisiciones. En este sentido, nosotros desde hace ya unos cuantos años hemos venido desarrollando una estrategia de crecimiento inorgánico que nos ha llevado a adquirir un total de 17 compañías en aproximadamente 6 años. Bueno, 7 para ser exactos, ya estamos en 7 años. En algunos casos han sido compañías completas, en otros casos unidades productivas, pero sí es verdad que cada vez son un poquito más grandes y más complejas las operaciones que nos planteamos, y eso nos ha venido a desarrollar un expertise dentro de la casa para poder acometer esas operaciones que son de por sí muy complejas.
¿Y en qué punto estáis ahora mismo? Me imagino que ese lanzamiento que esperáis en el MAP, que ahora me dirás para cuándo, es precisamente para eso, ¿no? Para poder seguir creciendo.
Pues, a ver, evidentemente las fechas exactas no las conocemos nadie, pero creemos que en las próximas semanas, antes de no más allá de 3 o 4, podremos estar cotizados, listados en el MAF.
Antes de que finalice el año, podemos dejarlo.
Sí, sí, antes de que finalice el año con total seguridad, y yo espero que antes de que finalice noviembre también. Creo que no me equivoco si digo que posiblemente a mediados de noviembre. El trabajo está prácticamente finalizado y en estos momentos pues ya son las últimas formalismos, las últimas acciones. Bien, sí, por supuesto que uno de los motivos para salir al MAF es disponer de herramientas que hagan más operativas, más posibles esas operaciones de adquisiciones, de fusiones y adquisiciones, y que desde luego estar cotizado en un mercado siempre ayuda a realizarlas.
Marianela, me imagino que vuestra experiencia, si no parecida, si no igual, algo parecida o no.
No, la mía es diferente. Alquiver es una empresa familiar. Y para nosotros una de las mayores motivaciones para salir al MAP fue que la continuidad a largo plazo de la compañía. Al final las empresas familiares tendemos a morir porque no queremos dejar de ser familiares. El MAP te ofrece una profesionalización directa de la compañía, quitarla de manos de la familia, que al final la tomamos como nuestra, y lo que tenemos que intentar es evolucionar para tener futuro. Con lo cual, lo que no queríamos era que mi padre nos la dejase a mi hermano y a mí, y cuando llegasen nuestros hijos no sabíamos qué va a ser de la empresa. Al final ahora mis hijos tendrán acciones y en el futuro podrán venderlas y salirse de la compañía o poder disfrutar de ella. Al final, para nosotros es un largo plazo familiar. También es una parte de financiación que siempre viene muy bien para poder hacer adquisiciones inorgánicas y orgánicas, pero al final nuestro fondo principal para salir al MAP fue una cuestión de familia.
Bueno, pues tenemos aquí ejemplos, como están escuchando, de todo tipo. Vamos a seguir, porque la verdad es que son historias muy interesantes las que estamos aprendiendo, las experiencias de estos empresarios a la hora de salir al MAP, de expandirse. José María, de Atris Hell, nos comentabas que era un sector muy atomizado, que estabais creciendo a través de compras y que ese era uno de los objetivos uno de los motivos por los que habías acudido al mercado alternativo bursátil y no te he dejado seguir. Ahora sí que puedes.
Correcto. Dentro, estar cotizando en el MAP, entendemos que nos da cierta ventaja competitiva a la hora de realizar adquisiciones, ¿no? Estamos en una época de abundante liquidez, donde hay muchos actores que quieren comprar compañías. Hemos tenido la mesa de fondos de gestión anterior. Hay otras compañías industriales que quieren también adquirir compañías. El hecho de estar cotizado en el MAP te permite aproximarte a compañías que quieres, más que adquirir, yo diría incluso integrar, ¿no? En nuestro caso, queremos integrar otros proyectos estratégicos que tienen un encaje estratégico en Atris, donde el equipo gestor de esos proyectos continúe gestionando esas unidades de negocio que incorporamos. Y en este sentido, el poder ofrecer una parte del pago, obviamente en cash, en efectivo, pero otra parte en acciones de una compañía cotizada, es atractivo para el vendedor. No quiero decir, o no me atrevo a decir que podemos adquirir a precios inferiores a otros competidores, pero en igualdad de condiciones estamos teniendo una buena recepción de, oye, me incorporo a otro proyecto, el vendedor forma parte de un proyecto industrial donde hay una senda de crecimiento importante y me involucro en el proyecto teniendo acciones de una compañía cotizada que tiene más liquidez que si te adquiere un capital riesgo o una compañía industrial donde tus acciones, que si te dan acciones para estar involucrado en la gestión, es mucho más líquido, ¿no? En ese sentido, el estar cotizado en el MAP está teniendo, entendemos nosotros, un impacto muy positivo para poder realizar esta estrategia de adquisiciones.
Diego, y para vosotros, ¿qué ha supuesto esa incorporación al MAP? ¿Qué os ha aportado?
Bueno, pues yo creo que se ha comentado bastante a lo largo de esta mañana. Nos ha aportado tres cosas que eran un poco los objetivos que buscábamos. Nos ha aportado financiación. Cuando salimos buscábamos 4 millones, al final acabamos levantando algo más. Nos ha aportado también credibilidad a nivel de comercial, pues la verdad es que nos ha valido de mucho. Te aporta un plus de credibilidad, de reputacional, que los clientes y sobre todo nosotros que vamos solo al segmento empresarial, vendemos a empresas, pues lo valoran. Y luego, por último, pues efectivamente, como estaba comentando José María, pues es una herramienta para realizar adquisiciones que viene muy bien tanto para ofrecer acciones como parte del pago, como para acceder a otros métodos de financiación. En nuestro caso, el año pasado emitimos 2,5 millones de euros en bonos convertibles con Inverready, que si no hubiéramos estado cotizados, pues es un instrumento que es muy complicado de articular, ¿no? Entonces, no es ya solo que tengas ahí una herramienta de canje para hacer operaciones, sino que te abre posibilidades nuevas, futuras ampliaciones de capital, bonos convertibles, incluso bonos de renta fija, etcétera, etcétera.
En cuanto a compras, ¿estáis ahora oteando alguna otra empresa?
Sí. Estamos analizando varias oportunidades en los mercados en los que operamos y bueno, pues esperamos que cuando tengamos las empresas pues que cumplan los requisitos que nosotros buscamos y al precio que nos gustaría comprar, pues iremos aumentando las operaciones.
Bueno, pues enseguida vamos a conocer más de estas empresas. Muy interesante hasta ahora todo lo que nos han contado y de sus proyectos y de las aportaciones que está haciendo a su negocio estar en el mercado alternativo bursátil. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con José María Juche de Ginesta, de Atris Health, con Diego Cabezudo, consejero delegado de Gigas Hosting, con Marianela Aceves de Alquiber Quality y con Pablo Martín Rodríguez de Icertis y, por supuesto, con Elías Rodríguez Viña, director general de Renta 4 Corporativa. Hasta ahora mismo.
Capital Radio, la genuina radio económica. Cuando el mercado cae, existen dos tipos de inversores: los que tienen un plan y los que no. Entra en xtv.es y descarga nuestra guía para sobrevivir a las caídas en bolsa. Aprende a proteger tus acciones y a sacar provecho de los mercados bajistas. XTV, más que un broker online. El 82% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cuando comenzábamos, en el año 95, no imaginábamos que 20 años después más de 100.000 personas utilizarían nuestras herramientas de inversión.
En cada nuevo reto que emprendemos, ponemos lo mejor de nosotros mismos. En VisualChart queremos avanzar y por eso hemos lanzado nuestra propia agencia de valores, Esfera Capital.
Esfera Capital, un broker de inversores para inversores. Si quiere conocer nuestro trabajo, visítenos en esferacapital.es.
Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio, Humanos en la Oficina, el programa que muestra el corazón de los recursos humanos, descubriendo el día a día en el trabajo. Un programa creado por Miguel Ángel Pérez Laguna.
¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, dándote acceso a atractivos tipos de interés. Más de 180.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. Rising, depósitos con los mejores tipos de interés, exclusivos para todos.
La economía despierta. Capital Radio.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica. Sandra Torrecillas.
Pues aquí seguimos en Capital, la Bolsa y la Vida, en esta mesa dedicada a las empresas, a ejemplos de empresas que cotizan en el mercado alternativo bursátil. Estamos conociendo sus experiencias, qué les ha aportado el mercado alternativo bursátil. Y me comentaba hace un instante, Marianela, cuando ustedes no podían escuchar, cómo el mercado alternativo bursátil está aportando, ella mencionaba las empresas familiares, y quiere hacer hincapié precisamente en esas empresas familiares que a veces lo ven todo perdido, que sepa que tienen otras alternativas, ¿no?
Exacto. Al final las empresas familiares no tienen por qué acabar vendiéndose. O sea, hay algo más aparte de la venta de la compañía. Al final, teniendo unos compañeros de viaje como son los accionistas, tienes muchas más posibilidades que terminar cerrando la compañía que lleva en la familia 10, 20, 30 años, que al final es como un hijo más dentro de ella. Al final, el aportar accionistas, profesionalizar, hace que el largo plazo de la compañía sea largo.
Bueno, mencionas ahí a los accionistas y una vez que se comienza a cotizar en el mercado alternativo bursátil o en cualquier mercado, ustedes tienen que mantener unas relaciones directas con esos accionistas, ¿no? ¿Cómo son las relaciones con los inversores, Diego?
Bueno, pues yo creo que son una parte muy importante de lo que es la compañía, ¿no? El mantener a esos accionistas bien informados, contarles cómo va evolucionando la compañía, adelantarles lo que se quiere hacer, la estrategia, y al final tener un mínimo respeto, ¿no? Porque hay veces que se ven a compañías pues que dan muy poca información o que no es la que debería ser. Entonces, bueno, pues es tan sencillo como eso, ¿no? Que realmente tratarles como socios.
¿Y en algún momento les agobia el tener que estar dando constantemente información?
A nosotros personalmente en absoluto. También es cierto que nacimos con capital riesgo prácticamente desde el principio y estamos acostumbrados a reportar continuamente, ¿no? Pero ya digo, cuando se ven a esos accionistas como tus socios, como tus partners en el negocio, pues no te agobia, ni mucho menos, lo ves de forma natural.
José María, ¿esa relación con los inversores?
Pues nosotros entendemos que el primer paso es poder tener representación en el Consejo de Administración de la compañía de las diferentes sensibilidades, ¿no? Hay diferentes accionistas con hojas de ruta diferentes. Nosotros entendemos que un accionariado muy equilibrado, pero hay un socio industrial que es Caser, que tiene un 15%, hay un socio más financiero que es Inverredi con un 18%, está el management con un 20%, está en Family Office con otro 20% y está el Free Float, ¿no? Y el consejo de Atris, el consejo de administración, es un consejo amplio de 12 miembros donde se representan las diferentes sensibilidades. Hay consejeros de Inverredi, de Caser, de los Family Office y tres consejeros independientes que representan los intereses del Free Float de los minoristas, ¿no? Obviamente requiere un esfuerzo porque gestionar, cuando eres una empresa de tamaño medio, pequeño, pues gestionar un consejo de administración de 12 miembros pues comporta un trabajo. Y el segundo punto yo creo que es, que además un poco es nuestra opinión, ¿no? El mejor roadshow es aquel que haces cuando no necesitas pedir nada, ¿no? Hacer un poco un roadshow continuo, ir a ciertas plazas de España explicando el proyecto, cómo está evolucionando, y sobre todo lo agradece mucho, entendemos, los accionistas o potenciales accionistas, cuando les vas a presentar la compañía y no estás en el marco de una ampliación de capital o de levantar fondos, ¿no? Simplemente para darles, bueno, un reporting de cómo está evolucionando la compañía. Y obviamente todo esto requiere un esfuerzo del equipo directivo, consume tiempo, pero entendemos que es probablemente del tiempo mejor empleado para mejorar la gobernanza de la compañía, mejorar la transparencia y estar más cercanos a las inquietudes de los accionistas de la compañía, que son amplios, diversos, aunque con una estructura accionarial equilibrada.
Elías, aquí, por supuesto, en esas relaciones con los inversores tiene mucha importancia lo que además en la anterior mesa se ha insistido por parte de los analistas que están observando estas empresas que cotizan en el MAB, ese de la gobernanza, el buen gobierno, ¿qué importancia tiene para cualquier empresa y en especial para estas que son más pequeñas?
Sí, en el panel anterior decían, hablando de los inversores, bueno, lo importante que es para ellos el buen gobierno corporativo. Al final, pues es conseguir ganarte la confianza de los inversores, porque en tu consejo has incorporado personas pues de un reconocido prestigio, con una reputación, que al final o conocen muy bien el negocio o son personas muy sensibles a lo que es a la información financiera y la forma de trasladar esa información financiera a los mercados. Entonces yo creo que eso le da una mayor credibilidad a las compañías. Al final todo va unido, ¿no? De ahí normalmente lo que deriva es un mejor sistema de información. Yo creo que el caso de Gigas nosotros siempre hemos destacado como un modelo de informar a sus inversores, ¿no? Realmente ser conscientes de que, bueno, pues que aparte de los accionistas que puedan tener un porcentaje significativo en la compañía, pues hay señores que han puesto 2.000 euros, 4.000 euros, lo que sea, y que también son accionistas, son dueños de la compañía y que se merecen, pues, ser informados debidamente, ¿no? Entonces, eso nace de esa sensibilidad que tiene que nacer del gobierno corporativo y luego, obviamente, pues estar en el equipo gestor, ¿no? Que el equipo gestor pues sea muy sensible a eso y sepa que, bueno, que una de las cuestiones que deriva de estar en un mercado es, bueno, pues que no es una compañía privada que con cuatro papeles y cuatro reuniones resuelve los asuntos, sino que aquí pues hay que contar con los inversores e informarles debidamente.
Comentaban también en anteriores mesas que a veces se distingue evidentemente entre el mercado continuo y el mercado alternativo bursátil, uno como si fuese la primera liga, otro como la segunda. ¿Ustedes se sienten a veces olvidados por los analistas a la hora de que cojan su empresa, se pongan a analizarla y les aconsejen, les recomienden a los inversores, oye, esta empresa es interesante, tiene fuerza? ¿Se sienten algunas veces olvidados, José María?
Bueno, más que olvidados, digamos que lo entendemos.
Bueno, la suya, la verdad es que ya tiene su...
Sí, no, pero entendemos que obviamente pues compañías de pequeño tamaño para los analistas pues no resulta tan atractivo como cubrir una compañía grande, ¿no? Y en ese sentido también, otra vez más, toca hacer un esfuerzo contratar a diferentes casas de análisis para que te realicen esa cobertura, ¿no? Incentivar esa cobertura y ser próximos con ellos. Obviamente, una vez más, pues igual requiere más esfuerzo que una compañía grande cotizada donde tienes esa cobertura de forma más implícita, ¿no? Que en una compañía del MAP.
Diego, ¿tu experiencia? Sí.
No, completamente de acuerdo. Al final esto es un círculo virtuoso. Yo creo que el MAP tienen que seguir incorporándose nuevas compañías, como es el caso de Licertis, como es el caso de otras que van a venir antes de que acabe el año. Y cuando tenga más volumen de compañías, pues habrá más seguimiento, habrá más analistas, habrá más inversores. Y al final, pues esa es la rueda y el círculo virtuoso que tenemos que conseguir.
Marianela, ¿tú has notado que los analistas os tienen en cuenta o cuesta?
Estamos un poco olvidados.
Sí.
Yo siempre he dicho que jugamos en el patio de recreo de los pequeños. Al final,
además,
a veces.
El patio de los pequeños.
De los pequeños, no de los mayores. O sea, de momento, pero todo va con tiempo. Al final pasaremos al patio de los mayores a jugar como mayores. Uh-huh. Al final es una cuestión de constancia, de presentar buenas cuentas, generar confianza, transparencia, y al final poco a poco los analistas van siendo atraídos. Pero es un esfuerzo no solamente de los analistas por fijarse en el MAP, sino de nosotros como empresa de intentarles mostrar algo que sea atrayente para que nos vean.
Pablo, ¿les estás mostrando algo atrayente para que os vean, como dice Marianela?
Hombre, yo creo que sí, espero que todo el mundo lo vea. Yo estoy de acuerdo con todo lo que han comentado mis compañeros. En definitiva, entiendo perfectamente que los analistas tienen que que centrarse en aquellas compañías que tienen un mayor tamaño, un mayor recorrido. Y creo que lo que es importante es que entendamos que el MAF todavía está en sus inicios, ¿no? Que a pesar de los años recorridos y del número de empresas que ya están cotizadas en él, quedan muchísimas empresas por incorporarse y queda por ganar muchísimo tamaño. En el momento de que empiecen a desarrollarse un gran número de empresas que adquieren un tamaño importante, que algunas de ellas puedan incluso saltar al primer mercado, que el movimiento sea relevante, que haya analistas especializados o más analistas especializados, que haya fondos o más fondos especializados en el mercado, pues obviamente atraeremos muchísimo más el interés por parte de los analistas. Y lógicamente nos toca a las empresas que coticemos en los mercados también a contar con ellos y a hacernos cargo de esos servicios para poder tener mayor cantidad de análisis disponibles.
Bueno, ya tenemos captada la atención de los analistas, pero ahora necesitamos captar la de los accionistas, ¿no? No sé si sus empresas a los pequeños les puede resultar interesante invertir en empresas como la suya, o se dedican más a institucionales, a otro tipo de inversión. José María, empiezas tú.
Sí, nosotros intentamos combinar accionistas institucionales, que tenemos accionistas institucionales, entendemos que potentes, que acompañan el crecimiento de la compañía, con accionistas minoritarios. Básicamente hay un motivo. Obviamente, pues captar fondos de accionistas institucionales requiere menos esfuerzos en cuanto a número de reuniones, etcétera, etcétera, que captar a minoritarios. Pero también entendemos que tenemos dos negocios. Uno, obviamente, el negocio de la compañía, pero el otro, el negocio de cuidar la acción y hacerla atractiva en este sentido. Y uno de los aspectos más importantes es la liquidez de la acción, ¿no? Uh-huh. Y lo que nosotros hemos entendido es que si queremos mejorar la liquidez de la acción, tenemos que incorporar accionistas minoritarios, ¿no? Entonces, siempre que realizamos una ampliación de capital, una parte de ella la destinamos a inversores institucionales para que nos puedan acompañar en el camino, tener aseguradas futuras ampliaciones, pero reservamos siempre una parte importante para minoritarios, que van dando más liquidez y profundidad a la acción, ¿no?
¿El caso de Gigas cuál es?
Pues nosotros, como ya traíamos esos institucionales cuando salimos a bolsa, porque teníamos ya tres fondos de capital riesgo dentro del accionariado, pues nos fuimos sobre todo a atraer retail, ¿no? A lo que son inversores minoristas. Luego pues han ido entrando también institucionales, ¿no? Otros fondos, pero para nosotros era muy importante tener ese mix, y lo que nos faltaba era la pata de minoristas, y es fundamental. Al final los institucionales pues son los que están más a largo plazo, y el minorista es el que da un poco lo que nosotros llamamos vidilla, ¿no? Lo que da a la acción, pues el que pueda haber más liquidez, y la verdad es que ahí pues nos ha funcionado muy bien, porque somos de las empresas más líquidas en el mercado.
Marianela, esa relación con analistas ya nos las has contado, patio de pequeños.
Nada,
¿y en inversores particulares?
Nosotros de momento tenemos muy poco inversor particular. Uh-huh. Salimos en 2017, con lo cual, en 2018, con lo cual no hemos tenido todavía ampliaciones de capital para poder repartir la parte minorista con los institucionales. Así que nosotros todavía estamos en pañales en este tema.
Pablo, y vosotros que estáis a punto de debutar en el mercado alternativo bursátil, ¿qué expectativas manejáis? ¿Qué porcentaje de minoristas os gustaría tener?
Bueno, pues principalmente la mayor parte de la colocación está destinada a minoristas, con el objetivo precisamente de tener liquidez y de que haya gente que esté interesada en comprar y en vender las acciones, porque el problema es que si nadie vende las acciones, pues tampoco generamos un movimiento de liquidez. Hay un tramo que sí ha sido reservado para algunos SICAV, family office, incluso algún pequeño institucional, pero la mayor parte de todo es para minoristas, precisamente con el objetivo que estábamos hablando.
Pablo, tú estáis a punto de empezar en el mercado alternativo. Marianela, la experiencia todavía es un poquito...
La estamos viendo, valorando.
Pero sí que tenéis más experiencia por este lado, desde Atris. ¿En algún momento os habéis planteado subir al patio de mayores, ya convertiros, llegar al mercado continuo?
Nosotros estamos cómodos en el MAP. En el sentido de que para entendemos que tenemos que ir subiendo escalones a medida que vayamos creciendo, y actualmente para las adquisiciones que tenemos planteadas estamos cómodos en el MAP para captar rondas de capital de entre 5 y 20 millones de euros sin ningún tipo de dificultad. La compañía, la acción está mejorando mucho su liquidez, por lo tanto es una compañía que tiene bastante liquidez, incluso más que alguna que cotiza en el mercado continuo. ¿Por qué? El planteamiento nuestro es, el salto continuo llegará algún día y llegará en el momento en que realicemos adquisiciones de un tamaño lo suficientemente grande como para que necesitemos captar un tipo de fondo de inversión que no invierte en el MAP. En ese momento, si tenemos que realizar una ampliación de capital, como fue en el caso de MassMobil, ¿no?, de 160 millones, etcétera, etcétera, obligatoriamente tienes que pasar al continuo para poder captar inversores que tengan esa capacidad para cubrirte esa ampliación de capital y que se sientan incómodos en mercados más pequeños como el MAP, ¿no? Hasta que no llegue ese punto, que esperemos que algún día llegue, pues estando cotizando en el MAP entendemos que es el vehículo adecuado para el momento en el que está a día de hoy la compañía.
José María, decíamos al principio que eres la segunda empresa del MAP en capitalización. No sé si me lo has dicho, si me lo has dicho no lo he recogido. ¿Cuál es la capitalización ahora mismo de Atris aproximadamente?
Pues no era un dato que yo sabía porque no nos vamos comparando ni fijando. Yo creo que me lo has dicho tú. creo que estamos alrededor de unos 85 millones de capitalización, pero tampoco viviendo el día a día que está marcando la acción y que estamos cotizando. Estamos bastante entretenidos gestionando el negocio, ¿no?
Muy bien. Gigas, mercado continuo en un futuro. Bueno, ahora me sorprende si me dices ya.
No, ni mucho menos. Nosotros estamos muy, muy cómodos en el MAP y concentrados en hacer crecer el negocio. Y yo creo que el mercado continuo pues será una consecuencia de ese crecimiento, pero que no hay que obsesionarse. No es nuestro objetivo per se. Nuestro objetivo es crecer y ser cada vez más grandes y más rentables. Si eso nos lleva al final al mercado continuo, pues bienvenido sea. Y si no, pues nos llevará por otras avenidas, pero no es... No es nuestro objetivo, ¿no?, ni mucho menos nuestra obsesión.
Bueno, aquí en las mesas que durante toda la mañana hemos escuchado ejemplos de éxito en el mercado alternativo bursátil, entre ellas se ha mencionado MassMobil y luego el salto al mercado continuo. También se ha hablado de fracasos, algunos de ellos estrepitosos y que llevaron a los inversores a retraerse, a no invertir ya en el mercado alternativo bursátil, a dejarlo un poquito apartado. ¿En algún momento han pensado en ese fracaso? ¿Les da miedo?
Pues hombre, cuando se empieza una compañía desde cero, pues
siempre, ¿no?,
siempre se tiene ahí, ¿no? Cada vez se ve viendo más lejano, porque bueno, pues cuando arrancas la compañía, pues sí que ves que oye, esto puede funcionar o no, y quizás en un año ya no estamos aquí. Ahora ya no es el caso, ¿no? Las cosas pueden ir un poco mejor o peor, pero ya la compañía gana dinero, genera caja, está asentada, entonces no es nuestro caso. Y yo creo que los temas que ha habido en el MAP han sido no tanto de que empresarialmente el proyecto no fue bien, sino más de temas de fraudes, etcétera, ¿no? Como ha habido también en otros mercados. Entonces, el que compañías vayan mejor o peor, pues es parte de la estadía de las empresas que salen al MAP y a cualquier otro mercado alternativo.
Elías, ¿tú qué tienes relación con estas empresas que van a comenzar a cotizar en el mercado alternativo bursátil? ¿Tienen ese miedo al fracaso cuando van a dar esos primeros pasos? ¿La historia que hay detrás les pesa o no?
Yo creo que el MAP ha cambiado mucho en los últimos años, desde la historia negativa de GoEx y con el cambio de los criterios de admisión, de los requisitos, ¿no?, con un due diligence financiero mucho más severo, legal, y sobre todo con un proceso de selección mayor de los candidatos, ¿no? Entonces creo que han salido menos compañías al MAP, han salido prácticamente tres al año en los dos últimos años. Este año quizás ya empieza a salir alguna más, pero yo creo que en esa selección se identifican compañías, yo creo que están mucho más convencidas de su futuro, que están mejor gestionadas, que han hecho su trabajo previo de salida al MAP con mucha más seriedad. El riesgo, de alguna manera, sí existe, porque es verdad que al tener menos tamaño y todavía pues tener un proceso de madurez de su modelo de negocio, pues que no es pleno, pero nosotros creemos que ahí es donde están también las oportunidades. Decía antes también en la sesión de inversores, las personas que estaban, que les gustaría pues poder entrar en un momento más inicial. Evidentemente no es lo mismo entrar ahora en tanto en Atris como en Gigas a los precios que están, como los precios que estuvieron en su momento, en el momento de la salida. Con todo, creemos que son compañías que siguen creciendo, que crecimientos en algún caso superior al 20%, o sea, crecimientos que son muy difíciles de ver, ¿no? Y sobre todo que están expandiendo sus líneas de actividad, sus mercados geográficos, con unos equipos gestores que se tienen que dar a conocer más y más, porque son pues jóvenes, ambiciosos, con muchas ganas, con mucho criterio. Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que los inversores lo que tienen que hacer es identificar dentro del MAP cuáles son esas compañías y en las que van saliendo, bueno, pues analizarlas, valorarlas y tomar la decisión de si quieren estar o no dentro de la compañía. Pero yo creo que ya las empresas que salen con un grado de convencimiento muy superior. No son empresas de 200 millones de euros de capitalización, pero sí son empresas con equipos gestores ya pues en condiciones pues para ejecutar su plan de negocio, que como digo es ambicioso.
Bueno, de la experiencia está claro que se aprende y hemos estado hablando de las bondades y de lo que aporta el mercado alternativo bursátil, pero como siempre en todos estos procesos hay cosas que no son tan sencillas y que cuestan ponerlas en marcha. ¿Qué ha sido los puntos lo más complejo o cómo mejorarían ustedes esa trayectoria, esa forma de incluirse en el mercado alternativo bursátil? ¿Han tenido algún problema determinado que puedan aconsejar a otros empresarios que quieran saltar al mercado alternativo bursátil? Cuidado con esto, cuidado con lo otro. ¿Algún consejo?
Bueno, en nuestro caso en particular, yo creo que la principal dificultad, yo no diría una dificultad, ¿no? Pero yo creo que sí que las empresas que tienen en mente salir al mercado alternativo bursátil tienen que ser conscientes, sobre todo, hablo por nuestro caso, que éramos en ese momento salir a cotizar a bolsa una empresa de tamaño relativamente reducido, es que supone un estrés para los equipos directivos, ¿no? En el sentido de que te obliga a realizar una serie de procedimientos, de reunión con inversores, de gobierno corporativo, que quizá unas formalidades que antes no tenías de forma tan explícita, ¿no? Y quieras o no, eso, pues en equipos, en estructuras corporativas reducidas, porque son empresas que no pueden soportar inicialmente grandes estructuras corporativas, pues supone multiplicar el trabajo y un cierto estrés para los gestores de la compañía, estrés en el buen sentido de la sí. De la palabra, ¿no? Básicamente yo creo que ese es bueno, y tienes que tener un poco, ser consciente de que va a suponer, si haces las cosas bien hechas, un esfuerzo de 2, 3, 4 años hasta que consigas ir ganando ese tamaño que te permita ir reforzando el equipo, mejorando el equipo que tienes, de forma que ya puedas atender mejor o sin tanto esfuerzo esas formalidades que se requieren, ¿no?
Diego, ¿tu experiencia?
Yo, si me permite, Sandra, casi me gustaría dar la vuelta a la pregunta. Por supuesto que bueno, pues que genera un trabajo extra y que hay temas de reporting, temas de revisiones financieras, auditorías que son más estrictas al ser empresa de interés público, etcétera, etcétera. Pero lo que me gustaría es quitarle el miedo a empresas encanta, que nos estén que escuchando ahora mismo y que se lo estén planteando, porque bueno, pues sí que es una capa adicional de gestión, pero es relativa, tampoco es tanto, se puede llevar bien. Nosotros cuando salimos al MAP, pues es que estamos hablando, y quizás salimos un poco pronto, ¿no? Pero facturábamos pues poco más de 4 millones de euros, éramos 40 personas, y bueno, pues lo hemos llevado muy bien, y creo que es una oportunidad buenísima para empresas que quieran crecer, que quieran pegar el próximo salto y que se quiten el miedo. O sea, esto no es...
Pero un poquito de estrés no me digas que no te generó también.
Sí, por supuesto, como muchas otras cosas en el negocio, ¿no? Pero que quiero decir, que se puede hacer, que no es tan complicado como se pinta muchas veces, ¿no? Esto de cotizar en bolsa. Bueno, pues al final son unas ciertas reglas que hay que llevar. Para eso también están los asesores registrados. Aquí Renta 4 pues nos ha ido enseñando el camino y guiándonos en esos pasos. Y bueno, pues los primeros meses te cuesta un poco y luego ya lo tienes completamente asumido y de forma natural. Así que a mí sí que me gustaría animar a las empresas que vean el MAP como una forma de dar un salto y crecer más de lo que lo podrían hacer sin el mercado.
Marianela, mensaje positivo también nos vas a dejar.
Igualmente. Opino exactamente igual que mis compañeros. Al final, el MAP te genera estrés para poder salir. Al final, las empresas nos tenemos que levantar la falda para enseñar y ser transparentes, y al final hace que las empresas tengan que profesionalizarse de forma rápida, haciendo procedimientos, metiendo gente muy profesional y que sepan mucho más que tú para que la empresa continúe. Pero eso es facilísimo. O sea, al final, las empresas que tengan pensado salir al MAP, que vean como una oportunidad el profesionalizar, porque el aporte que tengas que hacer económico compensa con creces lo que estás invirtiendo.
Pablo, tú que estás en pleno proceso, nos queda un minuto aproximadamente.
No, yo coincido plenamente. Yo creo que todas las empresas que están en procesos de fuerte crecimiento, que son las empresas que deberían estar pensando en salir al MAF, ya están sometidas a un proceso de estrés, ¿no? Con lo cual no es algo distinto a lo que se están encontrando en el día a día. No creo que deba ser planteado como un requisito difícil o un requisito que no se pueda superar, y evidentemente desde la experiencia de estar padeciéndolo ahora mismo recomiendo a todas aquellas que se lo estén pensando que den el paso adelante.
Bueno, pues nos quedamos con esos mensajes: quitar el miedo, salir adelante a por el mercado alternativo bursátil. José María Juche Ginesta, director financiero de Atris Health; Diego Cabezudo, consejero delegado de Gigas Hosting; Marianela Aceves Moreno, consejera delegada de Alquiber Quality; Pablo Martín Rodríguez, presidente y fundador de Icertis; y Elías Rodríguez Viña, director general de Renta 4 Corporate. Gracias a los cinco por acompañarnos en Capital Radio y mucho éxito.
Muchas gracias.
So were we dancing, nay, na, na, na,
nay, na, na, na.
Oh, Lord, did we have a ball, still singing, walking down that hall, that nay, na, na, na,
nay, na, na, na.
Capital Radio, nay, na, na, la genuina radio económica.
Nay, na, na,
na. Oh, na, nay, na, na, na,
nay, na, na, na.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja. Tengo 86 años, 12 hijos, 50 nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees. Eso es lo que he descubierto con Finanvest. Por primera vez, cualquier persona puede invertir como lo hacen aquellos con grandes patrimonios, teniendo acceso a los mejores productos de inversión y siendo tratado como una persona normal. Entra en finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, dándote acceso a atractivos tipos de interés. Más de 180.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. Rising, depósitos con los mejores tipos de interés, exclusivos para todos.
Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623, y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.